Génesis capítulo 21, versículo 1 al 7, dice así. Génesis 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Señor, gracias te damos, Padre, por tu hermosa y poderosa palabra. Señor, te pedimos sobre todo la salvación de cada niño, de cada niña, de cada hijo, cada hija, Señor. Padre, te pedimos que ninguno se pierda, Señor, sino que tenga la linda oportunidad de conocerte a ti como el Salvador y Señor de sus vidas. Señor, te pido que cada uno de nosotros como padres podamos estar muy alerta, Señor, y poder ayudar a que estos niños te conozcan a ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Quiero hablarles en esta hora bajo el tema La misión más sublime de una madre. Entre muchas de las tareas, de las actividades, de las cosas que una madre hace, que son muy buenas, como es la alimentación, la higiene, la salud, los estudios y tantas otras cosas muy buenas, pero no se puede comparar con la más grande de todas. Es que ese niño, esa niña, ese hijo, esa hija tenga la gran oportunidad y la gran experiencia de haber nacido de nuevo. En otras palabras, tener la seguridad de la salvación. Jesús dijo: ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y se le pierde su alma? ¿Qué va a ganar una madre? ¿Qué va a ganar un padre? Con decir que su hijo se desempeñó socialmente, que fue un buen profesional, que tuvo éxito en muchas áreas de la vida. Sin embargo, en el día que muera, irá a condenación. Eso no es éxito. Por lo tanto, cada papá, cada mamá, debemos nosotros de tener muy en claro que si un hijo no tiene la salvación en Cristo, todavía no hemos logrado el mayor éxito en nuestra vida como padres. Un padre y una madre tienen que preocuparse por la salvación de sus hijos. En primer lugar, hermanos, quiero que analicemos la importancia de poder conducir a los hijos al milagro del nuevo nacimiento. Eso, no, hermanos, no tiene ninguna comparación con cualquier otra actividad, cualquier acción de bondad y de amor que podamos hacer hacia los hijos. De hecho, entonces vemos aquí cómo el milagro de la maternidad en la vida de Sara y de Abraham como padre. Vemos cómo realmente fue algo totalmente sorprendente. Pero hubieron algunos factores negativos que se presentaron como barreras. Sin embargo, vemos entonces cómo pudieron ser superados. Cuando existen algunos problemas, hermanos, en la vida, solamente en las manos de Dios se convierte en una gran oportunidad para que se pueda ensanchar o crecer o madurar la parte espiritual y anímica de nuestras vidas como padres. Por eso miramos, aquí vemos algunos factores negativos en el camino de la maternidad de Sara. En primer lugar, el obstáculo de la esterilidad. Cuando ella se casó, probablemente, claro, como toda mujer, tenía la ilusión de ser mamá. Pero pasaron los años, entonces, y no venía ese hijo. No solamente se dio cuenta que había una esterilidad en ella, pero también la frustración entre la prueba y el error a lo largo de los años. Me imagino que cada vez estaba ahí Abraham y Sara pendientes, si había quedado embarazada, pero no pasó el primer año, el segundo año. Había mucha prueba y error y nunca se dio esa oportunidad. Pero vemos otro factor, era la falta de esperanza, porque ya habían llegado a la vejez. Sara, con 90 años, 89 años, y Abraham con 99 años. Dios les había hecho una promesa, pero no llegaba a su cumplimiento. Pero ese año, el año 89 de la vida de Sara, Dios le ministra y le habla y le dice que de aquí a un año ella estaría dando a luz un hijo. Pero la vejez también se convirtió en un obstáculo. Entonces, hermanos, la pregunta es por qué algunas veces padres y madres tienen experiencias tan difíciles, que tienen que luchar con tantas dificultades. Y usted dice, pero ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué sufro lo otro? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Pero hermanos, cuando la prueba ha sido superada, se comienza a ver realmente algunos factores positivos. Y es el ensanchamiento espiritual y emocional que se da en el corazón de los padres. Y esto lo vemos en la vida de Abraham y de Sara. Cuando nace Isaac, la verdad, hay una sorpresa de un milagro fuera de tiempo y de su capacidad humana. Pero ahí estaban. Entonces, era algo que para ellos fue una sorpresa, una alegría. Vino a ser un motor en su vejez para seguir adelante, para seguir con ánimo. El milagro de la vida, vemos ahí que estaba enfrente de ellos. Y eso hizo que se desbordase su amor hacia Dios y su fe creciera aún más. Vemos en la vida de Abraham que Abraham fue creciendo en fe, pero en este momento la fe empezó a crecer aún más al ver a ese niño que estaba enfrente de él. Y por supuesto en la vida de Sara también, que un año atrás se había reído ahí detrás de la cortina de su tienda, pero ahí estaban ellos, su amor hacia Dios y su fe creció. Le voy a decir esto, estimada mamá, estimado padre, que si usted está sufriendo por algún problema en la vida de sus hijos, cuando usted vea el milagro que Dios va a hacer en ellos, su amor y su fe en Dios va a crecer aún más. Va a crecer aún más, no solamente eso, sino que habrá una gratitud y una felicidad desbordante. Dice en el versículo 6, dice ahí Sara. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Cuántos quieren que Dios los haga reír? Como decir que yo no lo puedo creer, que esto es demasiado bello lo que me está sucediendo. Hay una gratitud y una felicidad desbordante. Fíjense que hermano, ¿por qué era tan necesaria ese ensanchamiento espiritual y emocional en la vida de los padres? Porque este niño tenía que ser abonado con esas virtudes. Porque en ese niño había una misión importante para toda la humanidad a lo largo de la historia. Porque no solamente estaba ahí un niño, estaba una nación, la cual iba a sacar a luz la verdad, la cual iba a ser, oiga esto, la nación más importante desde el punto de vista espiritual sobre la faz de la tierra, que es la nación hebrea. Porque Jesús dijo que de los judíos viene la salvación. Entonces, tenía que ser abonado con mucha gratitud, con mucha felicidad, con mucho amor. Por eso valió la pena ese compás de espera, ese paréntesis. ¿Por qué? Porque era necesario que la fe creciera aún más, el amor creciera aún más, la felicidad se desbordase. Y además de eso, piense lo que ha de haber ocurrido en la vida de este matrimonio entre Sara y Abraham. Ahí estaban los dos ancianos abrazaditos, amándose aún más. Había una mejor integración, pero también el amor hacia ese bebé. Me imagino que ha sido algo tan maravilloso, un amor tan grande para con él. Hay muchos padres y madres que han tenido sus hijitos, pero especialmente en el peor de los casos, que no los han amado, no los han querido, los han aborrecido, los han abortado, los han dejado abandonados en los hospitales o en el campo o en cualquier otro lugar. Hay niños que han estado ahí en los basureros siendo comidos por las hormigas, cosas horribles que se han escuchado y se han visto por televisión, y personas que han sido pues totalmente fuera de, digamos, de toda compasión y amor, un corazón sumamente duro de estas madres. Sí, pero en este caso el amor era tan grande, tan desbordante hacia ese bebé que tenían que cuidarlo y discipularlo. O sea, ¿con qué cuidado? Con algo tan esperado, tenía que tener los mejores cuidados. Por eso, estimada papá, estimada madre, estimado padre, cuando llegue, oiga bien esto, un milagro en la vida de uno de sus hijos, debe de saber esto, que Dios tiene algo especial para cada uno de ellos. Si todavía no tiene la respuesta que usted está esperando, es porque Dios está ensanchando el espíritu y el alma de cada uno de nosotros, que maduremos en fe, en amor, en esperanza, en gozo, en gratitud, en integridad, en tantas áreas, para que cuando venga ese milagro, desbordemos todo aquello que creció juntamente en el tiempo de la espera, para que esa vida reciba la porción necesaria para poder madurar. Esto me recuerda el caso de una familia, ya por el año 1000, si no mal recuerdo, 1860, se cuenta el caso de una familia de 16 hijos. Hermano, esa es una familia muy, muy abundante. 16 hijos. El papá de todos ellos, pastor. Un día, la casa empezó a agarrar fuego. Por la noche, todos salieron. Claro, como eran tantos hijos, era un poco difícil saber si todos habían ya salido. Si era una clase de escuela dominical la que tenía ahí. Una marimba de muchachitos, ahí estaba. Entonces, claro, si faltaba uno, como que no había faltado nadie. Pero entonces la mamá empezó a ver si estaban todos. Y se dio cuenta que el más pequeño, Juancito, no había salido. Entonces esta madre empezaron, juntamente con su esposo, empezaron a orar, porque ya no podían entrar, porque la casa había agarrado fuego por la planta baja. Y empezaron entonces a orar y a gritar: ¡Juancito, despierta, Juancito! Y el niño, a pesar de los gritos y la gente diciéndole que despertase, el niño no despertaba. Pero empezaron a orar: Señor, despierta Juancito, despiértalo, que no se vaya a morir. Al rato el niño asoma por el balcón en la segunda planta. Entonces su papá le dijo: hijo, láncese, lo voy a tomar en mis brazos. Y aquel niño cayó en sus brazos. La madre dijo: si Dios rescató a este niño de las llamas, es porque tiene algo especial para él. Por tanto, le voy a dedicar una hora más que a los demás hijos. Yo no sé cómo hacía esa mamá, pero le dedicó más tiempo a Juancito. Dijo: Dios tiene algo especial para él, algo especial. Se desbordó su cuidado para él, su amor para él. O sea, hermana, quiero decirle una cosa. Si usted tiene un caso ahí bastante complicado en la vida familiar, en la vida de sus hijos, y es algo que usted dice, es que esto es algo imposible, que puede ser rescatado, pero cuando Dios lo rescate, ¿sabe qué va a pasar? El amor suyo se va a desbordar, el cuidado, todas las virtudes que Dios ha puesto en su vida, la va a derramar sobre esa alma para bendecirle. Juancito empieza a crecer y a crecer, y llegó a ser uno de los más grandes predicadores de la iglesia cristiana, Juan Wesley, en Inglaterra. El gran predicador de antaño, Juan Wesley. Vemos ahí ahora que fue realmente cuidado por su mamá, porque vio que fue rescatado del fuego. Cuando Dios rescate a cualquiera de los hijos, hermano, debe darle gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias, porque grandes son tus misericordias. Algo maravilloso vas a hacer. Isaac fue un milagro, nace fuera de tiempo. Entonces, en ese niño no era solamente un niño, sino que era una nación que estaba representada en ese niño. Por lo tanto, tenía que nacer con todos los abonos habidos y por haber, para que se transmitiese a todas las futuras generaciones. De ahí que entonces, en cuanto al milagro del nuevo nacimiento, la mamá tiene por lo menos que entender, hermanas, estas cosas que le voy a mencionar. Por lo menos 6 cosas la mamá tiene que entender para que el nuevo nacimiento se dé en la vida de sus hijos. Primero, debe de conocer, o más bien, debe de esperar que Dios le pueda hablar y, profundamente y le conceda las peticiones en su tiempo, para que nuestra mayor satisfacción y oportunidad sea en Dios. Dios le concede, oiga esto, a Abraham y a Sara que el niño nazca en el tiempo de Dios. La mamá tiene que entender que Dios tiene un tiempo para actuar. Dice en el versículo que hemos leído: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Oiga esto, en el tiempo que Dios le había dicho. Mamá, entienda esto, que Dios va a actuar en el tiempo que Él ha establecido para su hijo. Número dos, tiene que entender que ese angelito no es, hermano, un ser humano bajo condenación. Pero es tan bonito, dice usted. Y usted cuando se le acerca y le hace una sonrisa y le toca la pancita y todo, se ríe, ay, qué lindo este niño. Sí, pero ese bebé tiene un germen mortal, que es el pecado. ¿Cuántos de los que estamos acá nos acordamos cuando nos llevaban nuestros padres a la unidad de salud para ponernos las vacunas? Sobre todo la BCG. Entonces, y le decían a uno, no se vaya a rascar, porque picaba. Y pasaba uno con 3 días con calentura y otras vacunas, porque uno, los padres sabían que había una amenaza sobre los hijos. La polio y la hepatitis y bueno, cuántas otras enfermedades. Entonces, estimada mamá, debe de saber que ese niño está amenazado por un germen que ya trae en su vida, y es el pecado. Entonces, cuando una mamá entiende esto, tiene que tener su no perder de vista que la mayor amenaza sobre un hijo no son las enfermedades físicas, sino la enfermedad espiritual, lo cual dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que toda persona que nace en esta tierra nace con el germen del pecado. Y ese pecado puede llevar a ese bebé a la condenación eterna. Ahora, si muere siendo un bebé, pues se va al cielo, porque dice la Biblia que del reino de los cielos es de ellos, les pertenece a los niños. Pero cuando ese niño llega a comprender la diferencia entre el bien y el mal y escoge el mal, entonces incurre en pecado. Entonces ahí cuando necesita acogerse a la salvación en Cristo el Señor. Entonces la mamá no debe de perder de vista esto, que ese angelito, aunque sea muy lindo, muy bonito, está bajo condenación. Tiene un germen que lo puede llevar al infierno. Ahora bien, otra cosa que tiene que entender entonces la mamá es que Dios desea la redención para el niño con propósitos temporales y eternos. Dios quiere que ese niño sea salvo, que conozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que pueda tener la experiencia del nuevo nacimiento. Debe de entender la mamá también que que es un regalo milagroso. Es el hecho de que tenga usted a un niño, un hijo, que es un regalo, que debe transformarse en gratitud y en alegría, como pasó en el caso de la vida de Sara y de Abraham. Quiero decirles esto, hermanos. Se lo voy a decir con conocimiento de causa. Como yo nací en un hogar donde mi madre era cristiana y una hija de Dios, nacida de nuevo. Es más, el día que murió mi madre, uno de sus pastores que predicó dio el año en que ella aceptó a Cristo. Y cuando él dijo eso, yo dije, yo estaba entonces en el vientre de mi madre. Entonces, yo nací bajo esa, digamos, esa cobertura por parte de mi madre. A la edad de los 5 años, yo acepté a Jesús. Y yo me recuerdo, estaba consciente. Usted dirá, ¿un niño de 5 años puede entender que es pecador? Pregúnteme a mí, hermano. Claro. ¿Por qué? Es que pecado no solamente ir a matar, robar y hacer muchas cosas. Otras cosas, hermano, El pecado es la mentira, el egoísmo, cualquier, digamos, otro tipo de pecado, la vanagloria, la envidia, qué sé yo, tantas cosas. Entonces el niño, y se recuerde una cosa, que aunque sea parezca muy inocente y todo lo demás, pero ya existe ese germen del pecado, y él tiene que comprender realmente que necesita la salvación, porque no hay diferencia de colores de pecados. Que por este pecado, porque es un secuestro, porque es un aborto, porque es homicidio, esto es más grave que otro. Todos los pecados tienen el mismo color. Entonces cada mamá tiene que ver a ese niño con una alta preocupación que conozca a Jesús. Yo me recuerdo el día que iba a aceptar a Cristo, me recuerdo del mes, fue un mes de octubre o mes de noviembre, por ahí. ¿Por qué? Porque era donde teníamos, bueno, tenía la iglesia en ese entonces, la escuela bíblica de vacaciones. Me recuerdo quién fue el que predicó. Por cierto que es un pastor que todavía vive y vive en los Estados Unidos. Era copastor en el centro evangelístico. Me recuerdo la persona que estaba dirigiendo lo que era la escuela bíblica de vacaciones, que hace unos 2-3 años atrás, mi hermana de Amaya, que fue esposa de uno de los superintendentes aquí de las Asambleas de Dios, aquí en el país. Ella era la que estaba dirigiendo la escuela bíblica de vacaciones. Yo me recuerdo de todo eso. Y cuando yo pasé al frente, me recuerdo que pasé con pantalones cortos, hermanos, ¿verdad? Color caqui, con chibolas, trompos, yoyos, capiruchos en la bolsa, con varios raspones. Pero porque yo siempre fui un niño bien tranquilo, hermano. Bien. Entonces pasé ahí al frente y me recuerdo que mi hermana pasó también al frente para aceptar a Cristo, y así otros niños, pero pasamos ahí estábamos aceptando al Señor esa tarde. Yo sabía lo que estaba haciendo, y claro, como 3 o 4 veces más adelante yo también levantaba la mano para aceptar a Cristo y pasaba al frente, hasta que mi mamá me dijo: hijo, ya 4 veces, creo que ya es suficiente, hijo. Entonces, claro, porque pasé me recuerdo que a los 7, 8, 9, 10 años, de repente estaba yo al frente. Está bien, hermano, deje que sus hijos se repitan, eso no le va a hacer daño, porque uno no sabe cuándo es que realmente va a nacer de nuevo. Entonces, le digo esto, hermano, y les quiero testificar de lo más profundo del corazón, porque tengo un alto nivel de preocupación. No saben, hermano, que hay una angustia en mi corazón, porque hay muchos niños que han nacido en hogares cristianos evangélicos, hermano, que piensan sus papás que son salvos y son impíos, hermano. No conocen a Dios, y pensando, porque vienen a la iglesia, vienen a la escuela dominical, van a ir al cielo. No es cierto. Tienen que tener la experiencia del nuevo nacimiento. Y vemos aquí que estos padres estaban preocupados. Y es por eso que, hermano, la mamá tiene que entender que ese niño necesita la salvación. Y dice la palabra, dice que Abraham circuncidó al niño. Es una marca física que tenía como propósito una marca espiritual. ¿Y sabe qué? Cada niño, cada niña tiene que tener una evidencia personal de su redención en Cristo el Señor. O sea que, hermano, no podemos nosotros dejar que por venir a la iglesia, que los papás, que los, más bien los maestros de escuela dominical o de cualquier otro ministerio, se encarguen de la salvación. No, mamá, por favor, papá, por favor, es usted el llamado para que sus hijos vengan a los pies del Señor Jesucristo. No delegue la mayor responsabilidad de un padre y de una madre en otras personas. Es usted el llamado a que usted tenga la linda experiencia de conducir a sus hijos a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero también la mamá debe de entender que nunca se debe de dar por vencida en su misión de llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Nunca se debe de dar por vencida. A los 89 años, recibe el mensaje, a los 90 años, da a luz un hijo, no se dio por vencida. Mamá, no se dé por vencida, aunque sus hijos ya tengan X edad. Pero si no han conocido a Cristo, siga clamando, interceda por ellos, hable la palabra de Dios y Dios va a hacer la obra. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Entonces, la madre tiene que entender estas cosas. ¿Para qué? Para que la madre pueda hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Primero, tiene que llevarlo a su independencia espiritual o nuevo nacimiento. En el versículo 8 dice, creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Es decir, fue un día de independencia de la madre en el sentido de la alimentación directa. Entonces, más o menos era allá por entre los 2 y 3 años de edad que se destetaban a los niños. Miren la importancia de la leche materna. De seguro Isaac era saludable por eso. Hoy en día hay muchas madres que no quieren darle de mamar a sus bebés. ¿Y saben por qué? Dicen, ay no, me voy a arruinar, dicen. Y quieren que una vaca le dé de mamar al bebé. No. ¿Cómo? Indirectamente. ¿Cómo? Pues si la leche de vaca. Eso es un complemento. Pero no se puede comparar a la leche materna. Por eso que en algunos casos, cuando hay madres no quieren lactar a sus hijos, pues claro, vienen sus problemas. Y entre ellos hay una alta incidencia en problemas de quistes mamarios y en el peor de los casos hasta cáncer. Y se mira que, según lo que he escuchado, es que esto puede generar un cáncer. O sea que lo mejor es que para lo que Dios ha creado la mama de la mujer es para lactar a sus hijos. Entonces vemos aquí a los 3 años y Sara de 90 años. Sí. Más se rejuveneció. Y le voy a decir por qué. Porque Sara vio a su hijo Isaac cuando tenía 37 años. Vivió más tiempo. Entonces, vea que es qué importante es esto. Pues esto es un comercial, esto es algo aparte, hermanos. Pero el punto que quiero es que entendamos que es importante llevar a ese hijo, a esa hija, a que tenga su propia experiencia espiritual. Ese niño tiene que nacer de nuevo. ¿Qué tiene que hacer mamá? Primero, orar por su conversión. Desde que está en el vientre, usted tiene que estar orando, Señor. Cuando esta niña, este niño nazca, Señor, yo, Señor, quiero que te conozca a ti como el Salvador, que tenga la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando ese niño nazca, empiece a orar por él, bendígalo, y esté orando, dedíquelo al Señor, como lo hemos hecho en esta mañana, unos padres han dedicado a su hijo. Así también hay que dedicarlo, hay que estar orando por ellos. Entonces, para que exista las condiciones, no sabemos a qué edad, pero entre los 4, 5, 6 años, es donde la mayoría de los niños entienden lo que es lo bueno y lo malo. Usted no sabe. Hay algunos niños que hasta los 3. Hay casos excepcionales. Pero cuando el niño entiende lo que es el bien y el mal, y sabe que está escogiendo el mal y que ha ofendido a Dios, es el momento, hermano, de hacerles el llamado. No espere que en la escuela dominical lo haga. ¿Y usted qué sabe si la maestra o el maestro no lo hace? Y por favor, maestro de escuela dominical, usted tiene la obligación de hacer llamado a los niños que conozcan a Jesús. No solo cuenten las historias bíblicas, hágale llamado. Porque esos niños que están ahí, si no tienen a Cristo, se van a la condenación en su momento dado. Cuando ya tienen uso de razón en cuanto a lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Por eso, en todos los ministerios debemos de hacer ese llamado. Por si papá y mamá no han hecho esta misión tan importante. Además de eso, ¿qué tiene que hacer mamá? Enséñeles la palabra de Dios cada día. Ese niño que está ahí, enséñeles la palabra de Dios. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Dice mamá. Sí, porque yo estoy tan ocupada, tengo tantas cosas que hacer. Hermanas, no se enojen conmigo, por favor. Les voy a dar mi opinión. Y a esto tiene que ver también con los hombres, especialmente los que ya están casados, ya no hay mucha esperanza. Pero los que se van a casar, digo, no hay mucha, porque sí hay, pero no es mucha. Pero los que todavía no se han casado, por favor, jóvenes, estudien. Saquen su, digamos, licenciatura, su maestría, lo que sea, tengan la capacidad económica y financiera para poder cubrir las necesidades de una familia. Es que yo te amo, saliendo de bachiller nos queremos casar. Dice, es que te amo tanto. Mentira, si usted ama a esa joven, ¿qué le va a dar? No van a vivir del aire. Ay, que nos amamos. Sí, pero el amor también se alimenta. El amor, si un niño, por ejemplo, dice, vamos a tener hijos. ¿Y cuántos hijos querés tener? Yo quisiera tener 7, dice. Pero no ha terminado ni siquiera la universidad. No tiene trabajo. Si quiere, ama a ese niño, o va a amar a esos niños, pues el amor se tiene que demostrar. Y el amor se demuestra dando, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo. Así que, estimada joven, señorita, vea, por favor, si su futuro esposo tiene su carrera y tiene su trabajo. Y si no ha sacado su carrera por algunas dificultades, pero tiene su trabajo y todo, pero asegúrese que tenga trabajo. Sí. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, eso es gratis. Ahora, enséñele, fíjense bien. Esto debe tenerlo todo muy, pero muy en cuenta. Muy en cuenta, porque si alguien realmente llega a amar, tiene que ser responsable. Entonces, la mamá, oiga esto, la mamá, al tener la cobertura financiera de su esposo, o más bien sería, sí, de su esposo, del padre de ese niño, la mamá debe de estar en casa. Ah, me va a decir alguien, pastor, ahí sí ya no. Esto usted se quedó en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Pues igual, es lo mismo, no importa. Yo no entiendo cómo papás, mamás, se quieren deshacer a los niños. Hemos tenido aquí algunos padres que vienen al colegio y nos dicen, ¿me puede recibir a mi niño a los 2 años? ¿Cómo? 2 años, digo yo. No es que no los querramos. Es el pobre niño el que va a sufrir. Es que estamos tan ocupados. El mamá, esa es su ocupación. No andar en los salones de belleza exhibiendo las uñas como que son de... No, no, esa es su tarea. Estar ahí en su casa, ayudando a su hijito, enseñarle a hablar, no las malas palabras que le enseña la empleada ni el fontanero que llega a la casa. Sí, eso es lo que tiene que hacer. Mamá tiene que estar allí en casa. Ahora, por supuesto, señorita, tú debes de sacar tu carrera también. Pero el punto es, ¿cuándo iniciar tu vida laboral? Hasta que los niños estén en la escuela. Y solamente cuando ellos estén en la escuela, debe usted trabajar. Pero en la hora que ellos regresan a casa, mamá tiene que estar antes en la casa. Tiene que estar antes ahí. O sea, un medio tiempo. Le voy a decir por qué, hermano. Miren. ¿Cuántos casos han habido de abusos infantiles por empleadas? Han abusado a los varones, han hecho cosas horrorosas, los han marcado, actos de violencia impresionantes. Recuerdo el caso de un niño que una empleada estuvo a punto de quemarle la mano en la hornilla al rojo vivo, un niño de 3 años. Hasta que la abuelita llegó y cuando vio eso reprendió a la empleada y la despidió inmediatamente. ¿Cuántas? Recuerdo el caso de una empleada que botó a una bebé y le fracturó el cráneo. ¿Por qué? Mamá no estaba ahí. Hermano, cosas horribles que han pasado. Entonces, la mamá tiene que estar ahí. ¿Para qué? Porque ahí tiene que enseñar primero la oración, el temor a Dios. Esos primeros 3 años, antes de destetar a ese niño, por favor, debe de darle todo su amor, darle toda la enseñanza, enseñarle a hablar, a caminar, los valores, los principios espirituales. Usted en una época de siembra, de siembra, de siembra, de siembra, de siembra. Enseñarle la palabra de Dios, la oración debe estar presente de una u otra manera. Y se lo digo, hermano, porque os recuerdo a mi madre. Tengo más o menos alguna memoria de la edad de los 3, 4 años. Yo recuerdo cuando yo estaba enfermo, mi madre llegaba a la cuna y empezaba a orar. Y mire, yo les digo, les contaba nada menos el día de ayer a las parejas. Decía, una de las cosas que a mí me encantaba, que mi madre y mi tía abuela llegaran y oraran y hablaran en otras lenguas. Yo no sabía qué era eso. Yo sí empezaba, yo me quedaba así, oyendo. Y me decía, yo sentía algo tan bello, tan rico. Decía, me gusta como hablando en otras lenguas. Yo ni sabía qué era eso, hermano. Yo decía, que vengan a orar por mí, que vengan a orar por mí. Hasta después me di cuenta que era eso. Pero la oración, entonces ahí la palabra, me recuerdo a mi madre, todos los días, aunque nosotros no queríamos, hermano. No, claro, mi deporte era jugar y comer. Entonces, eso era todo. Entonces, y no, a la hora del devocional, aquí, no se mueve. Todos ahí. Muy bien, ahora vamos a leer la palabra, vamos a orar. Le voy a dar un consejo. Esa es la mejor vacuna que puede haber. Entonces, eso debemos nosotros de procurar. Estimada madrecita, hágalo. Su vida profesional. ¿De qué le sirve ser una buena profesional si sus hijos se van a condenar? Si se van a ir por el otro lado del camino equivocado. Por favor, haga lo que tenga que hacer en esa época. Dedíqueles tiempo, dedíqueles darles instrucción, conocimiento, amor, cuidado. Después, oiga, cuando el niño ya vaya a preparatoria, para mí, yo se lo digo, para mí, lo que es maternal en los colegios, para mí debe desaparecer. Aunque recibimos aquí algunos de 3 años, 4 años, a mí me da lástima. Los niños deben estar ahí siendo instruidos por papá y mamá. Cuando los niños estén ya de 4 o 5 años en adelante, bueno, está bien. Pero en esa época, hermano, usted va a marcar la diferencia. Entonces la mamá debe empezar a involucrarse en el trabajo solamente cuando los hijos estén en el colegio. Y luego regrese para estar en casa. Y así sucesivamente, turnándose. Si esto fuera necesario. Si no, saque su profesión, estimada madrecita, esposa. De todas maneras, el hombre tiene el deber y la responsabilidad de mantenerla. Sí. Que así es. El esposo tiene la responsabilidad. Voy a tener problemas con los hombres aquí. Tiene que darle todo a la esposa. Tiene que, ¿para qué se, para entonces, para qué se casó? ¿O para ser usted mantenido? No, no creo yo. No creo. Aquí no existen de eso. Entonces, tiene que darle a su esposa el vestido, la alimentación, de todo, la casa, los carros, todo. Sí, todo. Viajes. Algunos se me quedan viendo así todo. Como que están tomando jugo de limón. Sí. Sí. Pero porque la mujer tiene una tarea importante. Fíjense bien. Usted analiza la historia del libro de los Reyes. Se dará cuenta de esto. Dice, fulano de tal, por decir algo, un rey. El rey Josías. Su madre menciona el nombre. Pero el nombre del papá no aparece. Solo, la mayoría es el nombre de la madre. En otras palabras, el nombre de la discipuladora. Entonces, qué importante es eso, hermano. Recuerde, Isaac no era su hijo, no es cualquier cosa. Es, ahí está representando una bendición para todas las naciones. Entonces, por eso hay que cuidar. Entonces, ¿qué va a pasar? Por supuesto, la madre y el padre van a tener mejor ganancia en su debida oportunidad. Va a llegar un tiempo que los hijos se han de ir de casa. Entonces, trabaje lo que quiera. Por supuesto, dedíquese al Señor. Hermano, ¿qué son, por ejemplo, cuando los hijos están en casa? Después de, digamos, de terminar de su bachillerato. Entonces, hermano, que 17, 18 años. Y aquellos que tienen que salir a estudiar fuera del país. Entonces, hermano, Realmente es tan corto el tiempo en casa y vamos a pasar más tiempo casados con aquella persona que, hermanos, que a la par de nuestros hijos. Así que, por favor, a los hijos hay que darles lo que tiene que darle en su debida oportunidad. Predicarles sobre la necesidad de la salvación como cualquier otro pecador. Por favor, esto, hermano. No vea a esos niños y diga, no, es que este niño está, este es un angelito, este Dios se lo va a llevar, si viene el Señor se va con él. Hermano, quiero decirle que he tenido, hermano, mucha tristeza, porque me he dado cuenta de niños aquí en la iglesia que los trajeron a la sala cuna, fueron presentados por sus padres aquí en este mismo púlpito, que han estado en la escuela dominical, pero nunca nacieron de nuevo. Pensaron que por traerlos a la escuela dominical ya son salvos. Hermano, si yo traigo un borracho aquí en la iglesia y sale borracho, no por eso salvo, porque se sentó en una de las sillas santificadas de la iglesia. No, hermano, tiene que nacer de nuevo. Entonces hay muchos papás que ya dan por sentado que sus hijos son salvos. No, usted tiene que sentar, hermano, si es posible, mándese a hacerse un púlpito en su casa y ponga los hipotes ahí, predíqueles la palabra. Arrepiéntanse, pecadores, empiece a hablarle. Sí, hermano, haga de evangelista, de misionero, de predicador, hermano. Ayune y ore por esos que van al infierno, de verdad, se los digo. He tenido estas últimas semanas, he tenido que hablar con algunos jóvenes que tristemente no nacieron de nuevo y ahora están fuera de los caminos de Dios. Dice, yo nunca conocí. También en el culto anterior, un padre se me acerca y me dice, ahora que usted predicó esto, me di cuenta. Mis hijos yo los traje aquí y nunca conocieron al Señor. Ahora no quieren nada. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Jesús. Conocieron la historia, pero no conocieron al Cristo Redentor en sus corazones. Por eso hay que predicarle. Usted tiene que estar seguro que su hijo ha nacido nuevo. Y usted tiene que, estimada madre, tiene que desafiarlos a dar el paso de fe. No le diga, en la iglesia lo va a hacer. No, no. A usted en su casa o donde sea, predíquele la palabra. Dígales que es necesario que se arrepientan de sus pecados y que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador por la fe en su sangre, que reciban el perdón. Cuando ellos hayan dado ese paso, entonces diga, gracias Señor, porque la misión más importante ya fue hecha. Pero de ahí tiene el discipulado. En otras palabras, la protección. A partir del versículo 9, Sara vio la necesidad de proteger a ese niño. ¿Por qué? Porque algunas amenazas vinieron sobre él. Versículo 9 dice, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sara vio algunos problemas y ella dijo, no, este niño es un milagro. ¿Cuántos creen que sus hijos son una bendición? Muy bien, entonces, si ese niño ha nacido de nuevo, tiene que protegerlo. ¿De qué lo estaba protegiendo ella? De la burla. Hoy en día se conoce como el bullying. Recuerdo años atrás salió en los periódicos de un joven de uno de los colegios de aquí, de esta ciudad, que se quitó la vida porque no soportaba la burla de sus compañeros. De hecho, el gobierno ha tomado algunas iniciativas a través del Ministerio de Educación de poder ver cómo se controla esto, porque esto ha traído tanto daño, ha paralizado la iniciativa, el entusiasmo de los niños, porque ha habido tanta burla. Entonces vio Sara que su medio hermano Ismael se burlaba de él. Entonces ella vio un riesgo emocional y espiritual sobre Isaac. Entonces, hermana, por favor, tenga usted cuidado de las amenazas que hay sobre sus hijos, de las malas amistades. Investigue con quién platica, con quién sale a jugar. Pero como mamá no pasa en la casa, ¿por qué? Está muy ocupada. ¿Dónde? haciendo producir la maquinaria industrial del país. Deje que el hombre haga eso. Y usted métase después en lo que pueda. Pero, usted me va a decir, yo sé que esto que estoy diciendo va en contra del pensamiento de muchas mujeres de éxito. No. Una mujer de éxito es que cuando usted vea a sus hijos al otro lado, en el redil de Dios, diga, yes, la hice en el nombre del Señor. Mi hijo, mi hija es salva. Y que sea de bien. Ahora, una madre tiene que ver las amenazas. ¿Dónde las puede ver? En la televisión. La amenaza de un niño con un celular. De hecho, se dice, bueno, yo he leído algo, ¿no? Pero esto, claro, no se publica, no sé por qué. No, pero, por supuesto, el electromagnetismo con una sobreexposición puede producir una serie de problemas. En el caso de un niño, que su cerebro empieza a entrar en formación, sus células nerviosas se están formando, y un niño pasa a los 3 años, hola papi, y hablando con un niño, ¿para qué necesita un celular? Mire, hermano, le voy a decir algo. Hace que unos años atrás estaba allá en las montañas aquí de Chalatenango, y fuimos a visitar ahí una familia muy pobre, una niña muy desnutrida, muy pálida, sin embargo, con un celular. Y todos los niños que están ahí con celular, y tenían teléfono fijo en su casa. Y yo digo, yo hice cuentas. ¿Cuánto les cobra la compañía por cada uno de estos celulares? Mensualmente. O si es prepago, como sea, igual. Pero lo que estos niños no necesitan es esto. Lo que necesitan es alimentación. Y hay muchos, de hecho, hay más celulares en este país que habitantes. ¿Sabía usted eso? Usted lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, algunas veces, hermano, nosotros desconociendo eso, le damos un... Hijo, aquí te traigo un regalito. Y se le trae un celular de tercera generación que tenga acceso a internet. Entonces, esta semana, mire, me cuenta, yo no podía creer, una niña de 2 años y medio entró a la oficina, agarra un celular que estaba ahí en el escritorio y empieza. Al rato estaba bajando un video. Un video de YouTube. ¿Y qué estás haciendo? Bajando videos. Yo digo, mamá, ¿no se da cuenta la contaminación que puede estar expuesta esa niña, ese niño de 2, 3, 4, 5 años? Si, mire, solo le falta a los niños salir con audífonos del vientre de la madre y con celular. Solo eso falta. Hermano, eso, de hecho, también, hermano, el problema, hermano, a nivel celular, se dice que es lo que dicen, pues yo, aquí los científicos lo van a decir tarde o temprano, o ya lo han dicho y parece que no le han querido dar, pues en algunos casos, mayor espacio, pero puede crear tumores cerebrales. Esto, si usted anda en su celular aquí, yo siempre cuando veo a alguien con un celular acá en la bolsa izquierda de su camisa, a los hombres, digo, quíteselo, porque eso es un marcapasos. ¿Verdad? Ya me está saliendo las pastillas. Entonces, ¿para qué? Usted está exponiendo su corazón a un acondicionamiento eléctrico. O sea, el corazón lo está forzando. Se dice también que produce esterilidad cuando uno lo anda cerca de aquí en la cintura. Entonces, lo más seguro, lo mejor es tenerlo lo más lejos posible, ¿verdad? No tan lejos porque algunos lo agarran, ¿verdad? Pero, claro, son cosas que yo he leído. Ahora, si se le da a un niño, especialmente la contaminación espiritual que ellos van a recibir. Mamá, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Para ver lo que los niños tienen. No, por favor, no le dé celulares a sus niños. Si tienen razón los científicos, o algunos científicos que esto es dañino en los adultos, y si los niños comienzan a usar el celular durante toda su vida, hermanos, van a tener experiencias negativas con su salud. Por eso tiene que protegerlo. ¿Qué ve su hijo en internet, en la computadora? ¿Sabe usted lo que está viendo? ¿Sabe lo que está viendo en televisión? Mamá llega y deja a sus hijos y deja que el cable disipule a sus hijos. No, Sara se dio cuenta que había una amenaza. ¿Y qué fue lo que dijo Sara? Le dijo a Abraham, mira, tú no estás tomando tu posición. Yo lo veo así, lo leo entre líneas. Como líder, como cabeza del hogar. Tú estás viendo un problema aquí. Que este muchacho está dañando al otro. Echa a esta mujer y a su hijo de la casa, porque no ha de heredar con mi hijo Isaac. Ahí tiene que tomar, estimada madre, por favor. Si su esposo, estimada esposa, su esposo, no toma la iniciativa. Bueno, a lo mejor es su hijo mayor. Pero si no toma la iniciativa, tómela usted. Si él no se pone los pantalones espiritualmente hablando, agárreselos, hermana. Y después que me reclame a mí. Sí. ¿Por qué? Porque, mire, si el hombre, yo aquí soy proveedor, está bien, estimado caballero, sea proveedor y todo lo demás, pero la parte, digamos, ministerial, lo que es el sacerdocio espiritual, si usted no lo hace, hágalo usted, estimada esposa. Entonces, Sara dijo, hagamos esto, hagamos un corte, hay que separar. ¿Qué tiene que hacer mamá? Córtele el cable. Quite ese teléfono. ¿Para qué lo necesita un niño? Hermano, se va a contaminar. Hay tanta pornografía, tanta violencia. Va a estar acondicionado a muchas cosas negativas. Los niños necesitan ser formados ahí en la casa. Por eso, si usted mira estas cosas, debe de saber esto, que ese niño Dios le permitió nacer, pero usted y yo tenemos que cuidarlo para que sean de bendición a todas las naciones de la tierra. Vemos a Sara cuidando a ese niño Isaac, ¿por qué? Porque de ese niño, en la descendencia de su carne, iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, hermano. Por eso es importantísimo que nosotros veamos la trascendencia de los hijos. Siéntese con sus hijos a ver televisión. Le voy a decir esto: es que ellos quieren el cable. La mayoría de los que estamos aquí nacimos sin cable. ¿Sí o no? ¿Y no nos hemos muerto? Antes se decía por ahí un anuncio, nadie puede vivir sin radio, decía. ¿Y qué de los siglos anteriores? Es que el teléfono es indispensable. Antes teníamos que ir a la esquina y poner la moneda. ¿Sí o no? Es que me están llamando. Hoy, ¿qué pasa con los muchachos? Son unos esclavos. Unos autómatas, no hablan. Es que me están hablando y tengo que contestarles obligatoriamente. Yo por eso ni tengo ni Facebook, ni Twitter, ni nada. ¿Sabe por qué? ¿Yo por qué tengo que estarles contestando a todos los que quieran? Yo tengo mucho. Sí, no tengo por qué. Que me contesten. No. ¿Y por qué? Muchas cosas no son ni importantes. Quitan el tiempo de la vida de oración. Mejor oremos, hermano. Gracias, Señor. Padre, pedimos en este momento que tú hables a cada madrecita, Señor. A cada padre. Te suplico, Señor, que hagas algo maravilloso. Señor, esos hijos, Señor, que tú has dado a cada familia. Debemos de verlos como instrumento de bendición. Y aún cuando los hijos se hayan apartado de tus caminos, pero si ya la vacuna de la experiencia del nuevo nacimiento está en ellos, van a regresar. Porque se sembró la buena semilla. Ellos van a rectificar en el momento adecuado. Señor, te pedimos en este día que tú bendigas a cada madre, a cada padre, a cumplir con nuestra responsabilidad. Señor, bendice este pueblo. Cada uno, Señor, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado de poder proteger a nuestros hijos de toda contaminación, sean amistades, sea a través de la internet, sea a través de la televisión, sea a través de algún tipo de literatura, algún tipo de asociaciones, Señor, movimientos de cualquier naturaleza, pero que son sumamente dañinos. Señor, te suplico que tú bendigas a cada papá, a cada mamá, a estar vigilante en cuanto a estas cosas. Y aquellos hijos que ya están grandes y no te conocen, que mamá no se dé por vencida, que papá no se dé por vencido, que oren, que clamen, que testifiquen, que prediquen, porque estos hijos van a venir a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, concede el denuedo a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Feliz Día de la Madre.